Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 22 de febrero del año 2018. Pues vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos quedamos el otro día en el capítulo 9 y estuvimos viendo cómo las congregaciones de ahí de Judea tenían paz, dicen toda Judea, Galilea y Samaria. Es decir, no eran perseguidas, eran edificadas en la fe, crecían en el conocimiento de la verdadera doctrina, andaban en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo, por la energía del poderoso. Así lo leemos en Hechos capítulo 9, verso 31. A continuación vamos a leer y a comentar la curación que hizo el apóstol Pedro de Eneas, que va a leer el texto mi esposa Angélica.
Curación de Eneas, versos 32 al 35, capítulo 9. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los apartados para el poderoso que habitaba en Lida, y halló allí uno que se llamaba Eneas, y hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al amo.
Gracias, amada, por la lectura. Bien, vamos a ir analizando, a comentando, texto por texto, verso por verso, estos pasajes. Dice que aconteció que Pedro, el apóstol Pedro, visitando a todos, vino también a los santos, es decir, a los apartados para el poderoso que habitaban en Lida. Fijaos que Pedro, como líder de los apóstoles que era el encargado de visitar a los hermanos, de confirmar a los hermanos. Esto lo dijo Jesús, se lo dijo el propio Jesús al apóstol Pedro. Confirma a tus hermanos. Pues Pedro lo que hacía era visitar a las congregaciones, visitar a estos hermanos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Como podéis ver, el apóstol Pedro pues tenía el don de sanidades, el don de milagros. Ya lo dijo Jesús en Marcos capítulo 6. Estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos, estos sanarán. Y esto es lo que hacían los apóstoles. Los apóstoles eran los que tenían estos dones que Cristo dio a su iglesia. Bien, decir que todo esto pues lo estamos haciendo de forma espontánea, no hay absolutamente nada preparado. Estamos analizando, comentando estos textos bíblicos pues de forma espontánea. Entonces, como digo, el apóstol Pedro, como el resto de los apóstoles, pues tenían este don de sanidades. Todo lo contrario a lo que vemos hoy en día en el mundo pentecostaloide, en estas iglesias del diablo, donde han falsificado el don de sanidades, el don de milagros, el don de profecía, el don de lenguas, prácticamente todos los dones que Cristo dio a su iglesia los han falsificado en estas sectas diabólicas que se crean a principios del siglo XX en los Estados Unidos, ahí donde nace el asqueroso y diabólico mundo pentecostal, estas sectas del diablo, que van a llevar a la condenación a millones y millones de falsos cristianos. Pues lo que han hecho es falsificar, uno de los dones que han falsificado es el don de sanidades, ya que no se sana absolutamente nadie. Estos falsos pastores y falsos evangelistas pentecostaloides no curan absolutamente a nadie, no curan como curaba, por ejemplo, el apóstol Pedro o Jesús, porque tenían el don verdadero, el don de sanidades. Entonces el apóstol Pedro le dijo Pedro a Eneas: Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Ahí tenéis, podéis ver en acción la ejecución del don de sanidades. Como con esa seguridad, ese poder, ya que estaba lleno del Espíritu de Dios, el apóstol Pedro estaba lleno del poder de Dios, pues sanó milagrosamente a Eneas. Y enseguida se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lida y Sarón, los cuales se convirtieron al Señor, se convirtieron al amo. Ese era el propósito de los milagros, de estos milagros verdaderos, que la gente se convirtiera al Señor Jesucristo. tenían un propósito todos estos milagros que hicieron los apóstoles, es que la gente creyera en el Evangelio, que la gente se convirtiera al amo, al Señor Jesús. Bien, pues vamos a seguir leyendo ahora cómo también Dorcas fue resucitada. Lo va a leer el texto mi esposa Angélica, el cual es también un pasaje tremendo.
Dorcas es resucitada. Versos 36 al 43. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los apartados para el poderoso y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio para toda Jope, y muchos creyeron en el amo. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor.
Gracias por la lectura, amada esposa. Bien, vamos a ir analizando los pasajes. Dice que había entonces en la ciudad de Jope, había una discípula llamada Tabita, que significa Dorcas, en traducido es Dorcas. Y esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Era una chica que hacía buenas obras. Fijaos, como el hacer buenas obras es muy importante. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Como podéis ver, también el apóstol Pedro resucitó muertos. Ya lo dijo Jesús también en Marcos capítulo 16. Harán milagros. Dice que estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Pondrá manos sobre los enfermos y sanarán. Resucitar muertos, les dijo Jesús también que hicieran. O sea, estos son milagros verdaderos, como el de la resurrección de Tabita. Algo que no vemos en absoluto en los falsos predicadores pentecostaloides, estos falsos evangelistas, donde no resucitan absolutamente a nadie, ni sanan milagrosamente absolutamente a nadie. Sencillamente son embusteros y son farsantes, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, y ya recibirán en el día del juicio lo que se merecen por sus malas obras. Entonces, como podemos ver, el apóstol Pedro la resucitó y Pedro, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos, a los apartados para el poderoso, recordad que la palabra santos, santo significa apartado para Dios, apartado para el poderoso, así es como lo he traducido yo en esta versión del Nuevo Testamento de los santos de Dios. Los apartados para el poderoso eran los verdaderos cristianos. De modo que, llamando a los apartados para el poderoso y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el amo. Ahí lo tenéis otra vez. Este era el propósito de los milagros, de estos portentos realizados por el poder de Dios, que la gente creyera en el Señor Jesús, creyeran en el amo. No eran milagros, no eran espectáculos milagreros como hacen estos hijos del diablo, pentecostalocos, para sacar dinero, para pedir el diezmo monetario, para pedir ofrendas, para enriquecer al falso pastor y al falso evangelista, el falso evangelista, sino sencillamente que eran milagros, que era el propósito que la gente creyera en el amo, en el Señor Jesús. Cuando habla en el amo se refiere al Señor Jesús, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Estos primeros cristianos, el nombre que invocaban era el nombre del Señor Jesucristo, el cual tiene el nombre, sobre todo nombre, que se lo dio el Padre, que es Yahvé. Invocaban el nombre del Señor Jesús para ser salvos. No invocaban el nombre de Jehová, por ejemplo, como hace esta secta diabólica de los testigos de Jehová, que enseñan esa patraña que para ser salvos tenemos que invocar el nombre de Jehová. No. Invocaban el nombre del Señor Jesucristo. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, el apóstol Pedro se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Bien, pues vamos a entrar ahora en el capítulo 10, que es tremendamente importante, cómo el Evangelio fue llevado por primera vez a los gentiles. En el capítulo 10, Pedro y Cornelio. Cornelio era un centurión romano que vivía ahí en Cesarea, que era una ciudad romanizada, por eso ese nombre de Cesarea, el nombre del César de Roma, se llamaba Cesarea, que es una ciudad costera de ahí en Tierra Santa. Y veamos lo que ocurrió. Un pasaje que lo va a leer mi esposa Angélica.
Pedro y Cornelio. Hechos capítulo 10, versos 1 al 23. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso del poderoso con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba al poderoso siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un mensajero del poderoso entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, amo? Y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante del poderoso. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el mensajero que estaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual habían de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Amo, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: Lo que el poderoso limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, He aquí tres hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso del poderoso, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un mensajero apartado para el poderoso, de hacerte venir a su casa para oír sus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos a Joppe.
Gracias, amada esposa. Bien, pues vamos a comentar este pasaje, estos textos. Dice que había en Cesarea, en la ciudad de Cesarea, un hombre llamado Cornelio. Era centurión de la compañía llamada la italiana, o sea que era un soldado, era un centurión, era un jefe de centuria. Y además dice que era piadoso y temeroso de Dios, temeroso del poderoso con toda su casa, es decir, con toda su familia. Así que fijaos, se podía ser perfectamente un soldado romano, un centurión, y amar a Dios, ser una persona piadosa, temeroso de Dios, claro que sí. Eso no es ninguna contradicción con el oficio de soldado. Dice que hacía muchas limosnas, además, hacía muchas limosnas al pueblo. O sea, que ayudaba al pueblo, daba limosnas. Y oraba al poderoso siempre. Es decir, que oraba al Dios de Israel. Porque él estaba ahí, vivía en Cesarea. Estaba relacionado, evidentemente, con los judíos. Y él, pues, creía en el Dios de Israel. Y le oraba. Dice que le oraba siempre al poderoso. Dice que vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un mensajero del poderoso, un ángel, entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿Qué es, Señor? ¿O qué es, amo? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante del poderoso, delante de Dios. Fijaos, esto es muy interesante. Dice que tus oraciones y tus limosnas habían subido para recuerdo delante de Dios. Es decir, que Dios lo tiene en cuenta. Las oraciones que hacían estos gentiles, como este que era un gentil, que no era un judío, oraba al Dios de Israel, daba limosnas, y esto lo tenía Dios en cuenta, el Dios de Israel. Y sigue diciendo, envía pues ahora hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el mensajero que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Joppe. Después de haberles contado todo. Fijaos cómo el Señor mandó llamar a Pedro, o sea, la importancia que tenían los apóstoles, como el apóstol Pedro. Tenía una importancia crucial. ¿Por qué Pedro era tan importante? Porque fijaos que Jesús le dio antes de morir Jesús, o mejor dicho, después de resucitar, le dijo a Pedro, apacienta mis corderos, o, bueno, antes de morir, dijo, tú eres Pedro, Mateo 16, 18, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Esas llaves simbólicas del reino de los cielos, del reino de Dios, pues las utilizó el apóstol Pedro. La primera vez que los utilizó fue en la predicación que dio en Jerusalén el día de Pentecostés, donde más de 3.000 israelitas y prosélitos creyeron en Jesús, se convirtieron. Es decir, abrió el reino de los cielos a los judíos. Y luego aquí en el capítulo 10 de Hechos, cuando utilizó por segunda vez estas llaves para abrir el reino de los cielos a los gentiles, como era Cornelio y su familia. De ahí que fuera tan importante que fuera Pedro a predicarle aquí a Cornelio y a su familia. Y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: amo, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Luego se explica el significado de esta visión. Muchos creen erróneamente que aquí Dios lo que le estaba mostrando a Pedro es que ya pues los cristianos podemos comer todo tipo de animales inmundos, como vemos aquí en esta visión que tuvo Pedro, con toda clase de animales inmundos. La voz le dice: Pedro, mata y come. Entonces ellos citan este versículo 13 para enseñar la falsa doctrina de que ya pues los animales inmundos no existen y que ya pues los seres humanos o los cristianos podemos comer todo tipo de carnes, de carnes inmundas, como carnes como por ejemplo de hiena, de león, de buitres, etcétera, 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 todo tipo de animales inmundos. Y esa no es la enseñanza de este texto, de ninguna manera. Los que enseñan esa doctrina pues están mintiendo descaradamente y pervirtiendo el pasaje bíblico. Esta visión simbólica tenía un significado, como vamos a ver después. Y además el apóstol Pedro no comió, porque lo dijo bien claro, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que el poderoso limpió, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Fijaos, muchos creen, muchos iglesieros, y citando este versículo 15, que Dios limpió todos los animales inmundos y ya los podemos comer, se pueden comer perfectamente. Eso es absolutamente falso. Cuando dice aquí lo que Dios limpió, no lo llames tú común, no se refiere a los animales inmundos, sino, como veremos después, se refiere a los gentiles, como eran Cornelio, el centurión romano Cornelio y su familia, a los cuales Dios limpió con su sangre. El Señor limpió con su sangre, los perdonó y pasaron a formar parte de la iglesia de Cristo. Es lo que Dios limpió. Pero de ninguna manera se está refiriendo a que ya Dios limpió a todos los animales inmundos y podemos comer cualquier tipo de carne. Eso es una aberración, una soberana estupidez. Ya que los animales inmundos, los animales daninos para la salud humana, pues siguen siendo daninos si comemos la carne de ellos. Y dice: esto se hizo tres veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, claro, como Pedro le estaba dando vueltas al significado de esta visión que Dios le mostró de los animales inmundos, le dijo el Espíritu: he aquí tres hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso del poderoso, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un mensajero apartado para el poderoso, es decir, de un ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y ahora seguidamente pues vamos a leer y vamos a comentar qué fue lo que les predicó el apóstol Pedro a Cornelio y a su familia, y qué hicieron después de creer en Jesús, este centurión romano y su familia. Lo va a leer mi esposa Angélica.
Al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies lo adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, «Levántate, pues yo mismo también soy hombre». Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, «Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado el Poderoso que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir?». Entonces Cornelio dijo, «Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante del Poderoso. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia del Poderoso para oír todo lo que el Poderoso te ha mandado».
Gracias, amada. Bien, vamos a comentar estos textos. Dice que al otro día entraron en Cesarea, la ciudad de Cesarea, y Cornelio los estaba esperando. Este soldado romano los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies lo adoró. Fijaos, dice que lo adoró, se postró ante los pies. Él ya había oído hablar de Pedro, sabía que Pedro era el líder de los apóstoles, ya conocía. Dice que cuando vio a Pedro se postró a sus pies y le adoró. Se arrodilló ante él y le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Fijaos bien que lo que estaba haciendo el soldado romano Cornelio con el apóstol Pedro era más que una reverencia, lo cual, porque el postrarse ante alguien para darle reverencia, eso no es ningún error, no es ningún pecado. Pero lo que hizo el soldado romano Cornelio fue algo más, fue darle un tributo, una honra, una adoración que solamente pues le pertenece a Dios, al Padre. Es algo que tenemos que adorar en espíritu y en verdad, y no a ningún ser humano. Por eso es que Pedro le levantó, diciéndole, levántate, pues yo mismo soy también hombre. En los seres humanos, ningún ser humano es digno de este tipo de adoración que estaba tributando el soldado romano Cornelio al apóstol Pedro. Ni siquiera a Jesús se le da este tipo de adoración, ya que a Jesús se le da honra, se le da alabanza, se le da gloria. Pero la adoración, como enseñó Jesús en Juan capítulo 4, ha de ser solamente al Dios supremo, que es el Padre Celestial, ya que fue Él quien decidió crear los cielos y la tierra. De Él proceden todas las cosas, es el Dios supremo, la autoridad suprema, es al único que tenemos que adorar, y no a ningún ser humano. Y hablando con Él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, «Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero», es decir, a un gentil. «Pero a mí», fijaos lo que dijo Pedro, «pero a mí me ha mostrado Dios, el Poderoso, que a ningún hombre llame común o inmundo». Ese era el significado de la visión, de esos animales que estaban ahí en ese lienzo, de que a ningún ser humano lo llame común o inmundo. Ahí Dios no estaba enseñándole a Pedro que podía comer cualquier tipo de carne, cualquier tipo de animales inmundos. No. Es una enseñanza simbólica de que a ningún ser humano él tenía que llamar común o inmundo. De que a los gentiles, como era Cornelio y su familia, no debería de llamarlos como un inmundo, no debería de rechazarlos. Ese era el significado de todos esos animales que estaban en el lienzo. Y dice, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante del Poderoso. Una vez más se repite este asunto, cómo Dios reconoce y pues se acuerda de las limosnas de este soldado romano Cornelio, de sus oraciones. Y entonces dice el verso 32, envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia del Poderoso para oír todo lo que el Poderoso te ha mandado. Como podéis ver, el soldado romano Cornelio y su familia tenían unas ganas tremendas, un interés tremendo en escuchar el mensaje que el apóstol Pedro tenía para ellos. Entonces Cornelio reunió a toda su casa, toda su familia, para escuchar al apóstol Pedro. Y vamos a ver ahora cuál fue la predicación de Pedro, lo que Pedro les enseñó a Cornelio y a su familia, que va a leer mi esposa Angélica.
Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que el Poderoso no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. El Poderoso envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo. Este es el amo de todos. Y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo el Poderoso ungió con la energía del Poderoso y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque el Poderoso estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó el Poderoso al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que el Poderoso había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y mandó que predicásemos al pueblo y que testificásemos que él es el que el Poderoso ha puesto por juez de vivos y muertos.
Gracias por la lectura, amada esposa. Bien, pues vamos a comentarlo. Dice que Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que el Poderoso no hace acepción de personas. ¿Lo veis? Ese era el significado de la visión de los animales inmundos que le fue mostrada al apóstol Pedro. Que él no tenía que hacer acepción de personas, no tenía que rechazar a los gentiles. Eso era lo que simbolizaban todos esos animales inmundos. Los gentiles, de ninguna manera estaba enseñando Dios que ya podemos comer cualquier tipo de animal inmundo. No, simplemente que no tenemos que hacer acepción de personas. Y Pedro lo comprendió porque estuvo cavilando, estuvo pensando cuál era el significado de esa visión que Dios le mostró y ya lo llegó a comprender, que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Cualquier nación de la tierra que hace justicia, que teme a Dios, Dios se agrada, a Dios le gusta esa nación. Esto pues es rechaza completamente esa enseñanza racista de muchos judíos de que Dios solamente ama al pueblo de Israel, que ese es el pueblo escogido, y que rechaza al resto de naciones de la tierra de ninguna manera. Aquí el apóstol Pedro lo dijo bien claro, que Dios le agrada todo el que teme a su nombre, que teme a Dios y hace justicia, practica la justicia. El Poderoso, es decir, el Dios Padre, envió mensaje a los hijos de Israel anunciando la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, es el amo de todos. Ahí lo tenéis. Dios envió el mensaje a los hijos de Israel por medio de Jesús para anunciarles la buena noticia, el Evangelio, que es el mensaje que comenzó Jesús a predicar cuando comenzó su ministerio. Arrepentíos y creed en el Evangelio, dijo Jesús. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y trajo la paz por medio de Jesucristo, la paz con Dios, del ser humano con Dios, de la reconciliación con Dios. Y Jesús es el Señor de todos. Es el Señor Yahvé. Cuando se le llama el Señor, que Jesús es el Señor, en el Nuevo Testamento, el amo, el Señor, no significa simplemente amo. Significa mucho más, significa que Él es el mismísimo Señor Yahvé de los ejércitos, mencionado en el Antiguo Testamento. Él es el Señor de todos. Vosotros sabéis, dice el apóstol Pedro, lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea. Y aquí ahora comienza a resumir brevemente el apóstol Pedro cómo fue el ministerio de Jesús. Después del bautismo que predicó Juan, cómo el Poderoso ungió con la energía suya, con la energía del Poderoso, y con poder a Jesús de Nazaret. Fijaos, dice que Dios el Padre ungió a Jesús con su energía, con su poder. Esto ocurrió cuando Jesús fue bautizado. Cuando Jesús fue bautizado, dice que se manifestó también el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y dijo una voz del cielo que era el propio Padre, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Entonces cuando habla aquí de le ungió con la energía del Poderoso y con poder, ¿qué significa esto? Pues que lo ungió con su poder, con su Espíritu. Y este Espíritu de Dios da poder. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, estás lleno del Espíritu de Dios, pues tienes poder. Te unge con poder. Es el Espíritu de Dios da poder. Y efectivamente era el poder que se manifestó en Jesús. Cuando Él estuvo en la tierra, ¿qué es lo que hacía Jesús? Como dice aquí el apóstol Pedro, y cómo Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque el Poderoso, es decir, el Padre, estaba con Él. Ahí se manifestó el poder de Dios, por medio de Jesús, sanando milagrosamente a todos los oprimidos por el diablo, haciendo el bien. Y dice el verso 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Los apóstoles eran los testigos de todo esto, porque eran tan importante el testimonio apostólico, porque ellos lo vieron, ellos convivieron con Jesús. Ellos fueron los que escribieron el llamado, lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Porque vieron todas estas cosas, fueron testigos. Dice que le mataron los judíos colgándole en un madero. Fijaos que habla de un madero, no habla de dos maderos en forma de cruz. Dice que fue colgado en un madero, en un estaudos. Y un madero es un poste, es un madero. Esa doctrina católica romana de que Jesús murió en dos maderos en forma de cruz, pues es falsa. No es así, Jesús murió en un solo madero, tal como dice bien clarito este pasaje y otros pasajes de la Escritura, además. Y además dice, verso 40, a este levantó el Poderoso al tercer día e hizo que se manifestase. No todo al pueblo, sino a los testigos que el Poderoso había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos. Fijaos que fue el Dios Padre quien resucitó a su Hijo Jesús al tercer día. Jesús no se resucitó a sí mismo, hubo un Dios supremo, que es el Padre, quien le dio la vida a Jesús, le resucitó, le engendró. Porque Jesús tuvo dos engendramientos, uno cuando Dios el Padre lo engendró en el vientre de María, y el otro engendramiento cuando le resucita de entre los muertos. Le da la vida, porque eso es lo que significa engendrar, dar la vida, dar la existencia, eso es engendrar. Pues cuando Dios lo resucita al tercer día, le vuelve a dar la vida, y Jesús vuelve a vivir. Y dice que se manifestó, se apareció efectivamente durante 40 días, no se apareció a todo el pueblo, a todo el pueblo de Israel, evidentemente, sino solamente a los testigos que él había ordenado de antemano. a más de 500 personas, a los apóstoles, luego a más de 500 hermanos a la vez. A todos ellos son los que vieron a Jesús resucitado, fueron testigos, como por ejemplo los apóstoles, que dieron testimonio también de la resurrección. No porque le vieran a Jesús en el momento de resucitar, no porque nadie le vio, sino porque se apareció a ellos después de resucitar. Por eso fueron testigos de su resurrección, porque le vieron vivo. Le vieron resucitado y durante 40 días estuvieron con él. Jesús les hablaba del reino de Dios, etcétera, como leemos ahí en Hechos capítulo 1. Y dice el verso 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él, es decir, el Padre, es el que el poderoso, perdón, Jesús, cuando dice él es Jesús, es el que el poderoso, es decir, el Padre, ha puesto por juez de vivos y muertos. Esto es muy importante. El Dios Padre no juzga a nadie. Todo el juicio se lo entregó al Hijo. Él es el que Dios ha puesto para ser el juez de vivos y muertos. ¿Cuándo va a juzgar Jesús a los vivos? Para empezar, Jesús dijo que no vino para juzgar a nadie. Él no vino para condenar ni para juzgar, vino para salvar y para dar su vida en rescate de muchos. Él va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos cuando regrese del cielo. Cuando venga del cielo, va a juzgar a las naciones que están vivas en la tierra, como leemos en Mateo 25, versos 31 al 46. Él va a juzgar a estas naciones, el juez de los vivos, y también va a juzgar seguidamente a los muertos. Como dice Apocalipsis capítulo 11, a partir de entonces, cuando suene la séptima trompeta, cuando venga el reino de Dios a la tierra, comenzará también, habrá llegado el momento de juzgar a los muertos. Todos esos muertos van a ser juzgados conforme a las obras que hicieron, a lo que hicieron cuando vivieron en la tierra. Y durante ese reinado de Cristo, durante ese periodo de 1000 años, va a estar juzgando también a los muertos. Y después del milenio, pues van a resucitar para oír la sentencia, sea de salvación o condenación. Pero el juicio de los muertos no va a durar un solo día, el juicio de los vivos y de los muertos no va a durar un solo día, sino que va a durar el periodo del reinado de Cristo aquí en la tierra, que va a ser durante 1000 años. Luego se irá gobernando en el nuevo cielo y la nueva tierra, para siempre, por todos los siglos, y su reinado no tendrá fin. Pero aquí en la tierra va a haber un periodo de 1000 años, y durante ese periodo pues será un periodo de juicio, donde los vivos van a ser juzgados y también los muertos. De todos estos muertos que a lo largo de la historia pues han existido. Y dice el 43, de este dan testimonio todos los profetas, efectivamente. Los profetas hebreos hablaron de Jesús. Como dijo Jesús en Lucas capítulo 24, como leemos en pasajes como Isaías 53, donde el profeta Isaías ya predijo la venida del Mesías, que tenía que sufrir, que tenía que morir por los pecados de la nación de Israel, sus iniquidades, pues... ya los profetas dieron testimonio de Jesús. El Antiguo Testamento habla de Jesús. Dice, de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él confían recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que crean en Jesús, todos los que crean en el mensaje de Jesús y los que crean quién es Jesús realmente reciben el perdón de todos los pecados. Como dijo, por ejemplo, Pedro también, ahí el día de Pentecostés, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Fijaos que aquí el apóstol Pedro vuelve a mencionar el nombre, el perdón de pecados por su nombre. Es decir, en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, porque Jesús también se llama igual, además de llamarse Jesús o Yeshua o en hebreo, que es un nombre humano, es su nombre humano, Jesús tiene su nombre divino que es Yahvé, tiene el mismo nombre que su Padre Celestial. Y en esa autoridad también Cristo tiene el poder de perdonar los pecados a todos aquellos que confían en Él, que creen en Él, que creen quién es Jesús, que es el Hijo de Dios, el Hijo Eterno de Dios, el Señor Yahvé de los ejércitos, el Mesías, el Hijo de Dios. Quien lo crea esto, pues recibirán el perdón de todos sus pecados en este nombre que es sobre todo nombre. Porque recordar que Dios el Padre le dio el nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, es decir, el Señor Yahvé, para gloria del Dios Padre. Entonces, cuando aquí se habla de recibir el perdón de los pecados por su nombre, significa por su autoridad, por quién es Jesús. que es el propio Señor Yahvé de los ejércitos, el Hijo de Dios. Y en esa autoridad nuestros pecados son borrados, son perdonados, en el momento pues que confiamos en Jesús y que somos bautizados, evidentemente, en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Porque para recibir el perdón de los pecados, primero tenemos que bautizarnos en el nombre de Jesucristo, como dice Hechos 2:38. Pide ahora a mi esposa Angélica que nos leas los versos del 44 al 48.
Versos 43 al 48. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él confían recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, la energía del poderoso cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los que no conocen al poderoso se derramase el regalo de la energía del poderoso. Porque los oían que hablaban en idiomas y que magnificaban al poderoso. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido la energía del poderoso también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del amo Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días.
Gracias por la lectura, mamá. Bien, pues ya como podéis ver, el verso 43, que ya lo he comentado, de Jesús dan testimonio todos los profetas, hablan todos los profetas, hablaban de Jesús. Todos los que en él crean van a recibir el perdón de pecados en su nombre. ¿Qué significa creer en Jesús? Todos los que en él confían, ¿eso qué significa? Pues sencillamente creer el mensaje que Jesús predicó, creer en su doctrina y además creer ¿quién es Jesús? ¿Quién es realmente Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y quién es el Hijo de Dios? El Hijo de Dios es el mismísimo Señor Yahvé de los ejércitos hecho carne, hecho hombre. Es el Hijo especial de Dios. Y quien crea esto, recibe el perdón de los pecados por su nombre. Quien no quiera creer, quien rehúse creer, el que rehúse creer, pues sencillamente no recibirá el perdón de pecados por su nombre, sino que se condenará y será juzgado por sus pecados. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, la energía del poderoso cayó sobre todos los que oían el discurso. Fijaos, el Espíritu de Dios cayó sobre ellos de forma semejante a como ocurrió el día de Pentecostés. Y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los que no conocen al poderoso, es decir, sobre los gentiles, se derramase el regalo de la energía del poderoso. Se quedaron asombrados de que también, por eso dice, se quedaron atónitos de que también sobre estos gentiles, como eran Cornelio y su familia, se derramase el Espíritu Santo. De la misma manera que ocurrió el día de Pentecostés, ahí en Jerusalén. Por lo mismo ocurrió con el soldado romano Cornelio y con su familia. Fueron llenos del Espíritu Santo. Se derramó sobre ellos el don del Espíritu Santo, es decir, el regalo de la energía del poderoso. ¿Y cómo supieron que habían sido llenos del Espíritu Santo, que habían recibido este regalo? Verso 46, porque les oían que hablaban en idiomas y que magnificaban al poderoso. Recibieron el soldado romano Cornelio y su familia el don de idiomas, el verdadero don de lenguas. No se pusieron a proferir las babosadas estúpidas y diabólicas, carnales, que hablan estos chiflados pentecostaloides, de estas sectas diabólicas pentecostales, que han falsificado de forma perversa el don de lenguas, el don de idiomas, sino que comenzaron a hablar en idiomas, en otros idiomas, y magnificaban a Dios, magnificaban al poderoso. Recibieron el verdadero don de idiomas. De la misma manera que ocurrió el día de Pentecostés, con los apóstoles ahí en Jerusalén. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido la energía del poderoso también como nosotros? Fijaos, los apóstoles como Pedro recibieron esa energía del poderoso, como sabéis, el día de Pentecostés. Pues exactamente lo mismo ocurrió ahí en Cesarea con el soldado romano Cornelio y con su familia fueron llenos del Espíritu de Dios y recibieron el don de idiomas, comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. ¿Y qué ocurrió? Que fueron bautizados. Verso 48, y mandó bautizarles, el apóstol Pedro mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del amo Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Fijaos que el apóstol Pedro no dijo que los bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no, sino que ellos bautizaban solamente en el nombre de Jesús. O mejor dicho, Pedro ordenó que les bautizaran en el nombre de Jesús. Pues no fue Pedro directamente quien los bautizó, sino que mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Una vez que creyeron en Jesús, una vez que recibieron la llenura del Espíritu Santo, es cuando fueron bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Y una vez que fueron bautizados en agua, tanto Cornelio como su familia, porque también su familia fueron bautizados en agua, también su familia fueron llenos del Espíritu Santo, practicaron la hospitalidad. Fijaos, estos hermanos gentiles, como eran Cornelio y su familia, le rogaron al apóstol Pedro que se quedase por algunos días. Practicaron la hospitalidad con los hermanos, que es muy importante. Pues bien, mañana entraremos, hermanos, mañana viernes, en el estudio del capítulo 11 de Hechos, el informe que hizo el apóstol Pedro a la iglesia de Jerusalén de todo esto que había ocurrido ahí en Cesarea. Esto lo veremos mañana cuando estudiemos este capítulo 11. De modo que ya, hermanos, los que queráis enviar mensajes en audio cuando queráis, pues ya podéis dar vuestras aportaciones, vuestros comentarios. Y le doy las gracias a mi amada esposa por haber colaborado en la lectura de estos importantes pasajes bíblicos. Bueno, también os anuncio que mañana viernes el hermano Leo Harry es quien va a compartir un estudio bíblico con nosotros sobre lo que enseña la Biblia sobre la mujer, sobre las mujeres. Entonces, Leo va a ser quien va a dar el estudio mañana viernes aquí en la escuela.
Interesante, hermano Tito, claro que sí. Me llama la atención Hechos 9, 32 al 35, donde dice, ahora bien, puesto que Pedro iba pasando por todas partes, bajó también a los santos que moraban en Lida. Allí halló a cierto hombre de nombre Eneas, que llevaba 8 años de yacer postrado en su camilla, pues era paralítico. Y Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y al instante él se levantó, y lo vieron todos los que habitaban en Lida y en la llanura del Sharón, y esos se volvieron al Señor. Es muy importante, pues, notar cómo Pedro hace verdaderamente un milagro, y no es como hoy día se practica ciertas cosas llenas de mentiras, falsas sanidades, y sobre todo la fe que se tenía en el entonces, una fe digna de es una fe ejemplar, ¿no? Es una fe que uno debe tener en cuenta, llevar como modelo a seguir. Bueno, se dice que el paralítico que estaba postrado en su camilla, la dejó, la hizo a un lado y comenzó a andar, ¿no? Es bueno. Y que todos los que estaban en Lida, pues, miraron lo que había acontecido. Interesante también notar el versículo 42, que dice que también nos ordenó que predicáramos al pueblo y que diéramos testimonio cabal de que ese, pues, era aquel de que Dios había decretado que sea juez de vivos y de muertos. De él que de él daban testimonio todos los profetas, que todo el que ponía fe en él, pues, conseguiría perdón de los pecados mediante su nombre. Efectivamente, creer en nuestro Señor Jesús, pues, implica el perdón de los pecados. Pero creer en nuestro Señor Jesús como el Hijo de Dios, no como el Dios, bueno, el Dios Todopoderoso Supremo, como muchos suelen creer, sino como en el Hijo, en el enviado de Dios, como el mensajero de Él. Por otro lado, dice que mientras Pedro todavía estaba hablando pues acerca de estos asuntos, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Bueno, el Espíritu Santo pues es la fuerza o la energía de Dios, es la fuerza vital, esa energía pues que descendió desde los cielos y se implantó sobre ellos. Dice que los fieles que habían venido con Pedro, pues que eran de los circuncisos, estaban asombrados, o sea, eran pues los mismos conciudadanos de Pedro, ¿no? Bueno, estaban asombradísimos porque la dádiva gratuita, es decir, el Espíritu Santo, también estaba siendo derramada sobre gente de las naciones. ¿Qué quiere decir de las naciones? Bueno, de gente que no eran de ahí, del país, gente de otro lugar. Entonces, pues sigue diciendo que pues los oían hablar en lenguas y engrandecer a Dios. Hablar en lenguas, bueno, esto como miramos en el versículo anterior, estamos hablando de naciones o países o regiones diferentes, pues las cuales hablaban lenguas obviamente diferentes, lenguas nativas diferentes. Y se dice que todos pues engrandecían a Dios de acuerdo a su manera como hablaban. Entonces Pedro, se dice que entonces Pedro respondió: ¿puede alguien negar el agua de modo que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Bueno, igual que nosotros. Esto quiere decir que esas personas pues creyeron obviamente en el Hijo, en su mensaje, en su palabra. Y una vez creyeron en él, pues entonces Pablo les sigue dando oportunidades del bautismo. En fin, es importante notar acá, ¿no?, que no dice por ninguna parte que hablaran lenguas ininteligibles o lenguas extrañas o cosas así raras. Sencillamente hablaban lenguas nativas, sus propias lenguas, dependiendo de dónde venía cada uno. Es bueno pues notar más un poco más atrás en el versículo 34, que dice que antes que ello pues Pedro abrió la boca y dijo: con certeza percibo que Dios no es parcial. Sí, efectivamente él no era parcial, pues no tenía únicamente pues contemplación con el pueblo de Israel, sino que tuvo pues misericordia de toda nación. El que le temía y le oraba justicia, o sea, bien, le era aceptable, le era acepto. Por eso pues él envió la palabra a los hijos de Israel para declarar las buenas nuevas de paz mediante Jesucristo. Bueno, en fin, que era el mensaje del Señor de todos los demás. O sea, bueno, esto me parece muy interesante, pues los puntos, unos puntos muy, muy buenos, sobresalientes, sobre todo para aquellos que dicen que el don de las lenguas, que todas las cosas así, que era algo, uy, y que lo practican hoy día, pues, como algo inentendible, y no es así. En los pasajes se dice claramente que eran naciones, que eran pueblos, que eran personas que hablaban diferentes pues lenguajes. Bueno, otra parte pues que me llama la atención es en el versículo 25. Dice que al momento en que entraba Pedro, pues Cornelio salió a su encuentro, cayó a sus pies y le rindió homenaje. Pero miremos la reacción de Pedro. Lo alzó y le dijo: levántate, yo mismo también soy hombre. Se muestra una humildad impresionante. Uf, cosa que no hacen hoy día muchos falsos apóstoles. Ellos son felices, felices mirando cómo sus súbditos les rinden tributo, homenaje, o los alaban. En fin, miraba yo por ahí la vez pasada en un en un enlace que habían compartido cierto falso profeta que cuando estaban en sus prédicas, sus súbditos se acostaban y él pasaba por encima de ellos pisándolos, pues. Es verdaderamente asqueante esta actitud. Impresionante también, pues, con la visión que tuvo el apóstol Pedro, ¿verdad? La visión de los animales que descendían, pues, de cierta manera, algo así como en algo, y pues Dios le muestra la visión. Es impresionante, como le dice Pedro, mata y come, y Pedro le contesta, no, yo de ninguna manera jamás he comido algo inmundo. Bueno, eso pues hace referencia a que, o pues una analogía, pues, nos indica que tanto los judíos como los gentiles eran personas que no se mezclaban. Hacía analogía a ello. Pero miremos cuál es la lección que nos deja en el versículo 28. Y les dijo, bien saben ustedes cuál ilícito le es a un judío unirse o acercarse a un hombre de otra raza. Y pues sin embargo, o no obstante, pues Dios me ha mostrado que no debo llamar contaminado e inmundo a ningún hombre. ¿Sí? La visión de los animales tenía relación, pues, tanto como de parte de los judíos como de parte de los gentiles. O sea, está correlacionado a manera de ejemplo. Entonces, por lo tanto, se dice que el apóstol Pablo, pues, fue y sin oponerse, ¿no? Cuando se le mandó a llamar, sencillamente fue de buena gana y le predicó a ellos. Es muy bueno, pues, notar la disposición que tenía ese señor de nombre Cornelio. Tenía una disposición para oír, pues, la palabra de Dios impresionante. Él prácticamente abrió sus oídos al mensaje sin titubear un poco. Bueno, entonces, Pedro pues llega y le menciona pues a él, por tanto vine verdaderamente sin oponerme pues cuando se me mandó a llamar. Así es que pregunto, ¿por qué razón me mandaron pues a llamarme? Entonces pues ante esto, el Cornelio pues responde pues, bueno, 4 días atrás, contando desde esta hora, pues yo estaba orando en mi casa a la hora nona, cuando un varón con ropaje brillante estuvo de pie delante de mí. Eso muestra pues que a quien quiere pues Dios enviar a sus ángeles o enviar su palabra, pues sencillamente la envía y se manifiesta a esa persona, sin hacer excepción. Desde luego que esa persona tenga pues dispuesto su corazón a oír la palabra de él. Sencillamente se la imparte, sin reparo alguno. Bueno, entonces sigue diciendo que, y dijo pues Cornelio, y dijo pues que el ángel se apareció pues ante él y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída favorablemente y tus dádivas de misericordia han sido recordadas delante de Dios. Bueno, como dije anteriormente, si tenemos un corazón disponible pues ante él, nuestras oraciones tienen muchas más posibilidades de que sean oídas con favor, con favorabilidad. Si oramos bien, obviamente, pues también todas esas obras de misericordia son recordadas delante de Dios. Es muy importante esas cosas. Todas esas cosas pues nos ayuda pues a que esa misericordia de Dios sobrevenga sobre nosotros para pues tener ese beneficio, ¿verdad? Es muy importante. Es muy importante tener el corazón dispuesto y hacer buenas cosas. Bueno, como algunas personas suelen hacer buenas dádivas, por ejemplo, compartiendo el mensaje, compartiendo escritos, compartiendo audios, compartiendo vídeos, enseñándole a las personas lo que es, lo que verdaderamente enseña pues la Biblia. Esos son buenos, ¿cómo decirlo? Buenas obras que pueden ser recordadas favorablemente pues por Dios, ¿verdad? Bueno, pues entonces Cornelio sigue diciendo, sigue mencionando pues las palabras que el ángel le dice y dice, envía pues a Jope y llama a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este está hospedado en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Bueno, entonces sigue comentando que por eso enseguida este Cornelio envió a buscar a Pedro, pues que él hizo bien en venir allá. Él no puso resistencia, que tengo pereza de ir, es que no quiero, es que está muy lejos, alguna cosa. Sencillamente lo hizo y lo hizo de buena voluntad. Bien, entonces así es que estando todos pues presentes delante de Dios, escucharon pues la palabra de Él. Es importante también notar el punto que dice que Pedro abrió la boca y comenzó a hablar pues, y decía que con certeza percibo que Dios no es parcial, o sea, no es selectivo, no es puntual sobre un solo punto, una sola nación. Es importante también mirar que en los versículos se habla de naciones, de diferentes lenguas, de diferentes gentes. Entonces, al Dios no ser parcial, pues sencillamente el que le obra justicia le es aceptable, le es acepto. Hay que mirar pues también todos los contextos de los textos donde, o sea, todos hablan de naciones, de pueblos, de tribus, de lenguas, de gente, de diversas partes. En ninguna parte se me da a entender a mí que haya una lengua, pues, que el ser humano sea ajeno a ella, una lengua propia extraterrestre de alguna manera. Hay que notar todas esas cositas también. Bueno, entonces, pues, son mis puntos, no sé, lo que yo pude pues sobresaltar de lo que hemos leído.
Hola hermanos, gracias y paz. Sin duda el estudio de hoy por parte del hermano Tito estuvo pues bastante edificante, ya que pues yo personalmente pues hoy entendí que el Espíritu Santo puede ser derramado en todo aquel que invoque el nombre de Yahvé, ¿no? En este caso no importa la nacionalidad o el idioma, o la lengua, ¿no? El idioma, sino que lo importante es la fe en una verdadera doctrina, la obediencia, ¿no? Es así como el Espíritu es derramado, aún en aquellos en los cuales pues no se imaginaba que pudiese ser, ¿no?, derramado. La verdad es una estupenda lección para todos los cristianos. Vemos como el apóstol Pedro pues igual, ¿no?, o sea, no comprendía muy bien todo esto. Los demás hermanos que eran judíos, que estaban circuncidados, quedaron atónitos, sin palabras, ¿no?, atónitos, sin palabras, asombrados, ¿no?, sorprendidos de que pues hablaban en lenguas, ¿no? Esto quiere decir que pues el reino de Dios está abierto tanto para judíos y gentiles, siempre y cuando crean en el Hijo de Dios, en Jesucristo eterno. Pues muy edificante todo, estaremos pendientes para más estudios. Un saludo a todos, gracias y paz.
Dice, ¿qué digo pues? Que la imagen de culto es algo, otras traducciones dicen el ídolo. Pero un ídolo es una imagen de culto, donde la gente la adora, la da culto. Así que es lo mismo traducirlo por ídolo que por imagen de culto. O que sea algo lo que se sacrifica a esas imágenes de culto, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a las imágenes de culto, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Pablo está identificando las imágenes de culto con demonios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. En la mesa de los demonios, participar de la mesa de los demonios significa sencillamente dar culto a las imágenes, ofreciéndolas pues ofrendas, sacrificios, etcétera, que es lo que hacían antiguamente. Entonces, con las imágenes del cura este impío, pues ocurre lo mismo, la dan culto. Entonces detrás de esa imagen pues hay un demonio, un espíritu inmundo, pues que hace, puede hacer prodigios.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti.